Aquí comienza Misterioso Universo en la Red. Enigmas ocultos. Misterios del universo. Leyendas espeluznantes. ¿Te atreves a descubrirlo? Todo esto y mucho más en Misterioso Universo en la Red, presentado por Víctor Pérez. Encuéntralo cada semana en tu plataforma de podcast favorita. ¿Estás preparado? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Misterioso Universo en la Red.
Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos una semana más a Misterioso Universo en la Red. Como ya os fuimos adelantando en el programa anterior, el programa de hoy será un especial ya que nos encontramos en la última semana de mes y este es el primer especial y se lo hemos querido dedicar al coronavirus. Nos lo sugirió un amigo de Facebook, creo recordar que se llamaba Richard Rimashi. Y quien nos va a hablar de este virus tan peligroso será nuestro colaborador Javier. Así que poneros cómodos, que empezamos.
Se reportan 6.064 contagios, 5.999 en China, 65 casos en otros 14 países. Ya hay casos reportados en Alemania, en Japón y en Tailandia, en donde, por cierto, ninguno de los pacientes ha estado en China, es decir, que ya se contagiaron en su propio país.
Estados Unidos se está preparando para una pandemia de coronavirus porque los expertos dicen que esto es una posibilidad muy real y que el coronavirus es más contagioso de lo que originalmente se pensó.
Esta semana el coronavirus ha acaparado muchísima atención mediática. Ya se ha cobrado más de 800 vidas, mientras que los casos confirmados de contagio han superado los 37.000.
Pues como os hemos hablado anteriormente, hace unos segundos, vamos a empezar a hablar del coronavirus y Javier va a ser quien nos lleve y nos guíe durante este programa. Os comenté que intentaríamos darle descanso a los colaboradores, pero bueno, Javier insistió tanto en que él quería llevar este tema, así que pues no se le pude decir que no. Y encima lo hace de buen agrado, pues nada. Vamos a ver qué nos cuenta Javier. Javier, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buena, Víctor. Encantado de estar aquí en este especial esta semana.
Bueno, es el primero, espero de muchos, que vayamos a ir haciendo y bueno, espero que este formato de especiales también le guste a nuestra audiencia. Con esa intención lo hacemos.
Claro que sí. Además tenemos una audiencia muy agradecida y vamos a ponerlo todo lo que esté de nuestro lado para que se enganchen aún más, si pueden, al programa, claro que sí, y lo que haga falta.
Desde luego, además está creciendo bastante rápido nuestra audiencia y eso es algo para... de agradecimiento, porque la verdad que, bueno, pues como siempre digo, es un empujoncito más que nos dan y para que sigamos con este proyecto. Así que, Javier, vamos a empezar si quieres. ¿Y qué te parece si hablamos, por ejemplo, del riesgo de contagio que podría existir aquí en España de este coronavirus?
Sí, mira, hablando de riesgo de contagio, podemos decirte, ¿no?, que según un comunicado reciente del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, ¿no?, actualmente sí que es verdad que se considera que el riesgo del coronavirus de que se introduzca en un gran número en España es bastante bajo, ¿no? En España, de hecho, no hay vuelos con conexión directa a Wuhan, y esta ciudad no es un destino turístico popular entre los españoles. Además, el mercado que más se ha visto afectado inicialmente, ¿no?, es el mayorista, por lo que sería poco probable que haya sido visitado por extranjeros. Aunque sí que es verdad que no se puede descartar la aparición de algún caso más, aparte del que ya tenemos uno, ¿no? La probabilidad de que diera lugar a otras infecciones es extremadamente baja, ya que esa transmisión, ¿no?, de persona a persona es limitada y se asocia a un contacto bastante estrecho. Así que de este modo, si se detectara varios casos, ¿no?, importados en España, el impacto que parece ser que tendría sobre la salud pública sería bastante bajo.
Javier, y este virus creo que se debe a una sopa que está hecha de murciélago. ¿Qué sabemos de esta famosa sopa?
Sí, bueno, digamos que eso sería una de las teorías más difundidas, ¿no?, sobre el origen de este reciente brote de coronavirus. Y como bien has dicho, parece ser que esta teoría dice que procede de una sopa de murciélago, ¿no? De hecho, en los últimos días sí que es verdad que se han viralizado varios vídeos que se relacionan con el origen de este coronavirus iniciando en la ciudad china de Wuhan. Sin embargo, tengo que decir que aunque los murciélagos sí pueden ser conductores de este coronavirus, de momento no estaría confirmado que este brote actual proceda de una sopa hecha con este animal. También te tengo que decir, por ejemplo, que los murciélagos ya fueron relacionados anteriormente con la transmisión de este coronavirus cuando hubo un brote en 2002. Preguntando sobre si este animal podría ser, portador, ¿no?, por decirlo de alguna manera, podría ser un murciélago, hubo un investigador del Departamento de Biología Celular y Molecular del Centro Nacional de Biotecnología y el director del laboratorio del coronavirus de la CNB, que es Luis Enjuanes, que aseguraba que estos animales pueden transmitir muchos coronavirus y que se utilizan para la alimentación en China. Encontrado en un artículo publicado en la agencia SINC, que este doctor Enjuanes explicaba que el coronavirus, el SARS, del cual hablaremos después, que surgió esta cepa, ¿no?, digamos que el SARS es una cepa diferente a la que estamos sufriendo hoy en día, que surgió en 2002, encontró ese reservorio natural, por llamarlo de alguna manera, en los murciélagos y que de ellos pasó a las civetas, que son un mamífero pequeño carnívoro, y que en algunas zonas de China sí que es verdad que se sirven en restaurantes como delicatessen, lo que facilitó el paso del virus al hombre. Este mismo catedrático asegura que los cazadores de virus encontraron un gran número de coronavirus relacionados con el SARS en murciélagos de herradura, que el nombre técnico es el Rhinolopus sinicus, lo que sí que hizo pensar que esta cepa probablemente se originó en estos mamíferos y luego pasó a estas civetas que te he comentado antes de llegar a los humanos. También he encontrado en el medio de verificación, que es Feedback, un miembro de la International Fact-Checking Network, al que también pertenece la noticia, que habló con especialistas en coronavirus como el director del programa de enfermedades contagiosas emergentes de la Escuela de Medicina Duke NUS, que es LinfaOne, que aseguró que aunque es cierto que un estudio ha encontrado ciertas similitudes genéticas entre el brote que tenemos hoy en día y el coronavirus encontrado en este tipo de murciélagos, no quiere decir que dicho brote proceda de una sopa elaborada con este animal. Y en relación todavía a esto he encontrado más información. Por ejemplo, he encontrado que el 29 de enero la revista científica de Lancet, que es de las más importantes en el área de medicina, publicó una investigación realizada por investigadores chinos en la que apuntaban que los datos actualmente disponibles sugieren que este brote de coronavirus infectó a la población humana de un reservorio de murciélagos, aunque no está claro si una especie animal actualmente desconocida actuó como huésped intermedio entre estos murciélagos y los humanos. Así que de esta forma parece ser que se repetiría lo ocurrido con estos coronavirus anteriores, cuyo intermediario fue ese animal que te he comentado, que fue la civeta. Los investigadores han analizado hasta 10 secuencias del genoma de este nuevo coronavirus y 9 pacientes de Wuhan han encontrado que el virus está más estrechamente relacionado con 2 coronavirus similares a otras cepas anteriores derivadas de los murciélagos. En una nota de prensa que también fue difundida por la revista, Yizhen Gu, que es una de las investigadoras que participa en este estudio, también se refiere a este mercado en concreto, ¿no? Ella dice que el brote se informó por primera vez a finales de diciembre de 2019, cuando la mayoría de las especies de murciélagos en Wuhan están hibernando y por lo cual no se venden ni se encuentran murciélagos en el mercado de mariscos de Huanan. Mientras que muchos animales no acuáticos, incluidos varios mamíferos, sí. Además afirman que lo que respaldaría esta hipótesis de que existiera un animal intermediario entre murciélagos y humanos, que todos estos animales se hubieran vendido en el mercado. Así que en definitiva el hecho de que el murciélago pudiera ser transmisor de este coronavirus no quiere decir que el origen del actual brote provenga específicamente de una sopa elaborada con este animal. De hecho, a fecha, por ejemplo, de 30 de enero de 2020, todavía se seguía investigando qué podría haber sido originado, qué podría originar, perdón, el brote detectado inicialmente en Wuhan.
Javier, con la aparición de este virus también ha aparecido una terminología que le han puesto unas personas que se llaman supercontagiadores y que podemos saber de esta gente. ¿Por qué ese nombre?
Pues sí, la verdad es que es bastante curioso, ¿no? Y si lo piensas bien, el nombre casi nos da todas las pistas, ¿no? Estos supercontagiadores pues son personas cuya capacidad para transmitir el virus, a veces por razones desconocidas, multiplica a la de cualquier paciente medio. Digamos que si con la otra cepa que te he comentado al principio, con el SARS, del que luego hablaremos un poquito más y explicaré, una persona enferma, ¿no?, solía contagiar entre una y cuatro personas, este tipo de gente, estos supercontagiadores, se disparan las cifras hasta una cantidad de alrededor entre 36 y 40 personas contagiadas, ¿no? El papel desempeñado por estos supercontagiadores, que son los más destacados de estas varias epidemias, ¿no?, ya figura, sí que es verdad que figura en los anales de la medicina por su importancia, ¿no? El médico Liu Yanlun, que es considerada la persona que, por ejemplo, que involuntariamente hizo que la otra cepa que de la que estoy hablando todo el rato, que es el SARS, pasara de ser un problema de China a una epidemia global. Haciendo un pequeño resumen del caso de este hombre, ¿no?, este médico, este facultativo, que acabó falleciendo por la enfermedad, quiso acudir en 2012 a una boda familiar en Hong Kong a pesar de encontrarse ya bastante mal con algunos de los síntomas de esta dolencia. Pues bien, este hombre continuó trabajando, atendió varios enfermos, se marchó de viaje, se hospedó en la novena planta de un hotel, me parece que era el Hotel Metropol, y en ella contagió a unos 16 huéspedes que tenía en habitaciones contiguas. El virus luego se fue encontrado incluso en espacios comunes como el pasillo o la zona de ascensores del piso. Y ya las personas que resultaron, estos 16 huéspedes que resultaron infectados por este doctor, fueron las que propagaron a su vez el virus a Canadá, Vietnam, Singapur e incluso Taiwán. Y con el otro virus, con el MERS, un solo paciente de un hospital de Seúl infectó a 82 personas. Entre ellos había enfermeros, visitantes, personal sanitario, lo que suponía casi la mitad de los 186 afectados por el brote que Corea del Sur sufrió en el 2015. Lo cierto es que realmente no se conocen muy bien todas las razones que llevan a una persona a convertirse en este tipo de supercontagiador, pero sí que es verdad que hay algunos factores propios, ¿no?, como incluso genéticos, ¿no? Suelen ser personas que realmente lo que pasa es que son incapaces de frenar adecuadamente la multiplicación del virus en su propio organismo y que mantienen una alta carga viral en sus vías respiratorias. Y hablando de supercontagiadores, tengo que decirte, Víctor, a ti y a todos nuestros amigos, que la supercontagiadora más famosa de la historia es Mary Malone. Cipoid Mary, que es como se le conocía, era una cocinera que era la portadora asintomática, o sea, ella ni siquiera sufría, simplemente transportaba el virus, no sufría los síntomas, pues ella portaba la bacteria de la fiebre tifoidea que fue recluida tras de sí un reguero de brotes a principios del siglo XX en Estados Unidos que causó estragos muy importantes.
Javier, también me acuerdo ahora de que me enseñaste una imagen que te pasó un conocido tuyo que sabía que estabas preparando algo sobre el coronavirus. Y en esta imagen podríamos ver el escudo de Umbrella de Resident Evil, del videojuego tan famoso o conocido de la marca Capcom, y de un símbolo que resulta que pertenece a un laboratorio de investigación de China, donde aparece exactamente el mismo símbolo de diferente color. ¿Has investigado un poquito más este tema?
Sí, mira, la verdad es que ha corrido como la pólvora, porque aparte de pasármelo, como ya te comenté, un amigo mío que sabía que iba a tratar este tema y me lo envió, ha corrido como la pólvora porque además han intentado hacer el acrónimo, ¿no? Han intentado hacer como que corona, ¿no? De coronavirus, esa palabra corona, si la emparejamos, pondría raccoon. Pero la verdad es que tú miras la imagen y como ya te la pasé, la verdad es que es bastante curiosa, ¿no? Porque lo que es el símbolo de esa umbrela, ¿no? Ese logotipo de color rojo y blanco lo encontramos en este mismo laboratorio de China, pero en vez de ser en rojo y blanco es verde y blanco. Hasta ahí todo correcto. El símbolo es igual, imagino, porque realmente se habrán basado en ese logotipo. Pero luego la gente ha intentado hacer ese acrónimo, ¿no? Ellos quieren colocar corona como si fuera Raccoon, como bien has dicho, Raccoon City, ¿no? Del videojuego. Pero no es así. Realmente Raccoon, del Raccoon del videojuego, Raccoon City, se escribe con dos Cs y dos Os, y Corona no tiene dos Cs. Con lo cual, ya te digo que lo que han intentado ha sido por lo típico, ¿no? Ya sabes que todos estos memes y todo este tipo de bromas intentan, que no es una cosa para reírse, pero la verdad es que sabes que de seguida saltan memes de cualquier tipo de cosa. Y lo han intentado con el logotipo de este videojuego y con el coronavirus. Lo que sí que te puedo decir, por ejemplo, es que investigando un poco, yo no lo sabía, y todo vino a raíz de este meme, ¿no? Me encontré con un laboratorio de cierto nivel, ¿no? Digamos, por decirlo de alguna manera, en Wuhan. Además, estuve leyendo y un asesor de bioseguridad de Maryland, que es Tim Trevan, le dijo a Nature en 2017... que fue el año de la inauguración del laboratorio, que estaba preocupado porque la cultura china hacía insegura, por decirlo de alguna manera, esta instalación y que, digamos que estructuras así requerirían que todos tuvieran cierta libertad de hablar y poder mantener la información lo más abierta y lo más accesible posible. ¿Y por qué decía esto? Pues bien, ese mismo artículo en Nature lo que decía es que el epicentro de la epidemia podría salir de un laboratorio nacional de bioseguridad de Wuhan, el cual ya corrió cierto rumor, ¿no?, de que estos primeros brotes de coronavirus escaparon de allí. Resulta que allí hay un instituto de virología que se ubica realmente a unos 32 kilómetros del mercado de abasto de Huanan, que es donde se supone que fue ese primer caso y donde se asegura que se inició ese brote, ¿no?, de coronavirus, y esto hace que mucha gente se preguntara si se trataba de una simple coincidencia, ¿no? Sí que es verdad que en este punto no hay una razón cierta para sospechar de que esta instalación biológica ha tenido algo que ver con el brote, salvo, hay que decir, por ser la responsable de secuenciar el genoma del virus y permitir a los doctores diagnosticarlo. Este laboratorio de Wuhan, además, fue el primer gigante asiático en ser diseñado bajo el nivel de bioseguridad 4, que es el nivel más alto posible, lo que significa que está calificado para manejar algunos de los patógenos conocidos más peligrosos por el hombre. Los laboratorios que están en la parte baja, ¿no?, están equipados con trajes protectores y gabinetes especiales de trabajo preparados para confinar los virus y bacterias más peligrosos y que puedan ser transmitidos a través del aire. He estado mirando y resulta que alrededor del mundo tan solo hay 54 de estos laboratorios, y el laboratorio de Wuhan, aparte de todo esto, también está equipado para la investigación animal, casualmente, ¿no? Así que tengo que decir que lo que hacen es está equipado para esta investigación animal porque aprovechan que las regulaciones en China alrededor de este aspecto no son más permisivas que en los países occidentales, lo que significa que los estudios son menos costosos y los científicos, digamos, que se enfrentan a menos barreras, sobre todo éticas, que puedan limitar ciertos estudios en estos lugares.
Javier, por curiosidad, ¿esta es una de las mayores pandemias de la historia o hay algunas más superiores a estas?
Sí, sí, tenemos muchas y mucho más superiores. Esta realmente no. Luego daré cifras de lo que viene siendo lo que es exactamente en la epidemia, por llamarlo de alguna manera, aunque no voy a llamarla epidemia, en este brote, en las cifras en las que nos estamos moviendo, pero me he hecho, sabes que me gusta siempre tirar de todo este tipo de rankings y todo este tipo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y hemos hecho un resumen de las 10 pandemias más letales de la historia, y te voy a decir que esta no está ni muchísimo, ni mucho menos cerca, ¿no? Mira, voy a empezar por, vamos a ir del final al principio, ¿no? Y te voy a decir, por ejemplo, que en el puesto 10, ¿no?, estaría la gripe de Hong Kong. Que esta sería una pandemia más de gripe, causada probablemente por una variación de la gripe A. Y esta variante, que apareció durante un verano, podría ser una cepa mutante que se propagó durante muy poco tiempo por todo el mundo, siguiendo las mismas líneas de difusión que la llamada fiebre asiática que hubo en 1957. Esta pandemia se llevó por delante a casi 1 millón de personas en muy poco tiempo, y es una de las razones por las cuales saltan las alarmas cada vez que se habla de gripe o de gripe aviar. Subimos al puesto número 9, por llamarlo de alguna manera, y aquí nos encontramos el cólera. El cólera es una pandemia que actualmente está causada por una bacteria que se llama Vibrio chloreae. Además de ciertas fiebres y dolor abdominal, el cólera suele matar a los afectados debido esencialmente a que se deshidratan, y en muchos casos es prácticamente imposible de parar debido a la velocidad a la que se pierde el agua debido a la diarrea. Sin duda, por ejemplo, más cercano en el tiempo deberíamos recordar el brote que hubo en Haití. Incluso parece que hay alguno más moderno. Para detener el cólera se suele tratar con especial cuidado los alimentos y el agua, que son los principales focos de infección. El cólera cuenta a lo largo de la historia con 3 grandes pandemias ocurridas en el siglo XIX y epidemias muy extensas en el siglo XX, cuya suma total supera los 3 millones de muertos. Subimos un puesto más, nos vamos al 8, y aquí nos vamos a encontrar con el tifus, que son provocados por un género que es la rickettsia, y supone realmente hoy en día una de las pandemias actuales. Están transmitidas por vectores, como serían los insectos y otros artrópodos, y este tifus lo que hace es provocar fiebres altas y otra serie de desagradables consecuencias. Normalmente afecta a poblaciones rurales o muy aisladas debido a estos vectores principales, y que muchas veces se encuentran animales. Aunque sí que es verdad que el tifus ha matado a día de hoy a más de 4 millones de personas a lo largo de la historia, sí que es verdad que hoy en día no supone un peligro demasiado presente en el mundo moderno. Escalamos un puesto más y nos encontramos con algo que ellos llamaron la tercera pandemia. Así es como se denominó comúnmente a la tercera pandemia de peste bubónica, que comenzó en la provincia de Yunnan, en China, en el siglo XIX. Esta pandemia estuvo activa hasta 1959 y provocó en apenas una decena de años la muerte de más de 12 millones de personas. Aquí vamos a hablar de una protagonista en todas estas pandemias, ¿no?, que es una bacteria que se llama Yersinia pestis, que verás cómo, conforme vayamos subiendo en el ranking, la vamos a hablar más veces. Pues bien, en esta ocasión le tocó el turno a Asia, donde parece ser que Manchuria y Mongolia fueron las zonas más castigadas por esta pandemia. Subimos otro puesto más y vamos a hablar de una plaga que se llamó la plaga de Justiniano. Esta pandemia, como ya habréis notado en el nombre, comienza pues allá por el siglo VI en el Imperio Bizantino. Aunque no se tiene la certeza absoluta, probablemente la peste fue causada por una cepa de la bacteria que acabo de comentar hace poco, la Yersinia pestis, que es la misma causante, esta misma bacteria causa la peste bubónica o la peste negra. Las últimas investigaciones, de hecho, lo que hacen es relacionar abiertamente ambos organismos, pudiendo ser incluso el mismo, pero con una línea genética diferente. Y ya, hipótesis aparte, ¿no?, lo cierto es que esta pandemia se extendió por todo el imperio y por mucho más lejos aparte de todo el imperio. Aunque es bastante difícil estimarlo, la plaga de Justiniano parece que probablemente mató a casi 25 millones de personas en el Mediterráneo, hasta que se fue mitigando por ella misma en el siglo VIII, y luego llegó a destruir hasta la cuarta parte de toda la población que tocaba. Subimos un poquito más y ahora vamos a hablar del virus de la inmunodeficiencia humana, o el VIH, o también conocido como síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o SIDA. Este virus es la quinta pandemia mundial más importante, y también es una importante parte de nuestra historia moderna, desgraciadamente. Es también una gran y triste protagonista, tengo que decirlo, dentro de la cultura pop. Pero sí que es verdad que antes de todo eso hay que decir que es una enfermedad provocada por un retrovirus, y también es uno de los más estudiados en la actualidad. Fue descubierto por Luc Montagnier en Francia y lo que provoca es básicamente, ¿no?, que nuestro sistema inmunitario no funciona adecuadamente. Por tanto, lo que habría que decir básicamente es que no es el virus en sí lo que provoca las consecuencias letales, ¿no?, sino que destruye nuestra capacidad de defendernos antes. Y entonces, cuando llegan otras enfermedades más comunes y corrientes, cualquier infección, cualquiera de estas enfermedades más comunes puede matarnos. El VIH, tengo que decir, que ha matado en el mundo a más de 25 millones de personas y actualmente todavía sigue siendo hoy en día un peligro. La suerte de esto es que solo puede transmitirse mediante contacto directo con mucosas o la sangre, por lo que su transmisión es más difícil de lo que parece. Además, hoy en día ya existen ciertos tratamientos y algunos descubrimientos muy prometedores para mejorar la calidad de vida o incluso tratar en cierta medida, no digamos, la infección, aunque también hay que decir que actualmente no existe ninguna cura definitiva, ni siquiera conocida. Otro detalle curioso del virus es que parece ser, todavía estamos con esta, que podría tener un origen artificial, o sea, de laboratorio. Eso todavía no se ha llegado a descifrar y no se ha descartado. Y otra cosa aún más llamativa es que todavía existe todo un movimiento, que tengo que decir que me resulta bastante peligroso, de negacionistas que dice que el VIH no existe y que sería una invención de la industria farmacéutica. Subiendo al puesto número 4, vamos a hablar de una de las pandemias más conocidas debido a su desagradable asociación histórica con la Edad Media y siglos posteriores, la peste. Esta enfermedad es causada otra vez por esta bacteria, ¿no?, Yersinia pestis. Sus principales y vistosos síntomas son esos bubones y esas ampollas enormes provocadas por la bacteria, que son muy desagradables. Esta Yersinia pestis, es transmitida mediante vectores tales como las pulgas, aunque en su momento creía que podrían ser otros factores los que producían el contagio. Pero sí que es verdad que el secreto se encontraba en las ratas que plagaban las urbes medievales y que son el reservorio perfecto para esta cepa. La peste negra o bubónica fue la pandemia de peste más letal de la historia, aunque sí que es verdad que, como podréis comprobar, ha necesitado, y como dato curioso también, varias decenas de años para causar los estragos que causó la gripe española. Su renombre esencialmente viene de las implicaciones sociales e históricas. La gripe española fue una gota más en un mundo que se convulsionaba en aquella época durante la guerra. Así casi pasó desapercibida por ser una calamidad que añadir al día a día. Pero la peste negra fue la provocación que necesitaba la sociedad para evolucionar en una época de cambio. Las implicaciones sociales e históricas son un hecho tan sumamente importante como los 75 millones de personas que mató durante la mitad del siglo XIV. Subimos un puesto más y hablamos de lo que acabo de comentar ahora mismo. La gripe española, ¿no? Esta pandemia ha sido una de las más graves de la historia moderna. Al contrario que las dos que le van a preceder, las cuales se extendieron, que causaron la muerte de cientos de millones de personas a lo largo de siglos. La gripe española acabó con la vida entre el 3 y el 6% de la población mundial. Según se estima, y además tan solo lo hizo en un par de años. O sea que, más o menos, para que veamos las fechas y las cifras, te voy a decir, Víctor, que entre 1918 y 1920 se calcula que murieron entre 50 y 100 millones de personas a lo largo del globo. Y obviamente, como no, la gripe española estuvo muy relacionada con el conflicto de la Primera Guerra Mundial. Conflicto que nos ayudó precisamente a mitigar los estragos de la que no ayudó, perdón, a mitigar estos estragos, ¿no?, de la enfermedad, sino todo lo contrario. Y la pregunta que más me sorprendió es: ¿por qué gripe española? Pues mira, resulta que ese término no se debe a que se dieran los primeros casos en España, que realmente era lo que yo pensaba incluso antes de leer esto, sino porque este fue el primer país en informar, fue España. Y fue el primero en informar a la población de su existencia y consecuencias, ya que otros países, como Francia, por ejemplo, donde se podrían haber dado los primeros casos, censuraba la información para evitar que la población no se desmoralizara. Ascendemos un puesto más y estamos en el segundo de este top 3, ¿no? Y voy a hablar de otros de los grandes conocidos de la historia, el sarampión. El sarampión, como la rubeola o la varicela, es una enfermedad característica por esas marcas rojizas en la piel y esas altas fiebres, y digamos que en general sería un malestar grave. Además, también es el causante de la segunda mayor pandemia de la historia, La muerte en el sarampión suele darse, ¿no?, por la inflamación pulmonar o de las meninges, lo que deja secuelas graves en la mayoría de los supervivientes. El sarampión, ¿no?, lo que pasa es que se, digamos que se contagia mediante contacto directo o por el aire mediante esas gotas de vapor que salamos y ese polvillo que sale de esas pústulas, por llamar de alguna manera, que no son pústulas, son más bien granos, estas marcas rojizas en la piel, ¿no? Sueltan como un polvo, que se expande en el aire donde esté el enfermo y nosotros exhalamos sin darnos cuenta. Pero precisamente para combatir esta enfermedad, normalmente hoy en día, ¿no?, se vacuna a los niños, se les vacuna con la triple vírica, hoy en día, ¿no? Debido a que el sarampión, tengo que decir que no tiene en sí una cura específica, al igual que ocurriría, por ejemplo, con el ébola. Lo único que podemos hacer es prevenir el contagio. La enfermedad es una de las más antiguas que se conoce, porque se conoce desde hace más de 3.000 años, y su principal problema es la alta tasa de contagio que tiene. Hasta el momento, y hay que decir que aunque hemos controlado bastante eficazmente la enfermedad, tengo que decir que el sarampión ha matado a más de 200 millones de personas y todavía no se ha erradicado a pesar de los esfuerzos de la Organización Mundial de la Salud. Y como top, ¿no?, el número uno, te voy a decir que es la viruela. La viruela es la enfermedad más infecciosa y mucho más grave de lo que la gente podría parecer, ¿no? Está causado por variola virus, que digamos que es de una familia que llaman los poxvirus, y no solo ha sido la pandemia que más muertos ha causado en la historia de la humanidad, sino que además ha dejado a millones de personas desfiguradas a lo largo y al ancho del mundo. Básicamente, como sabrá mucha gente, la viruela provoca la salida de numerosas pústulas, ¿no? Aquí sí que hablamos de pústulas que dejan una marca en la piel, seguramente que no se va a poder quitar la persona que ha sido infectada en la vida. La viruela, hoy en día, hasta donde se conoce, es un virus que solo afecta a los humanos en su variante infecciosa, porque hay unas variantes que no son infecciosas, y su transmisión es muy parecida a la del ébola, mediante fluidos corporales y contacto directo. Esta pandemia se conoce desde hace mucho tiempo atrás y se cree que pudo aparecer en el 10.000 a.C. Llegó a ser tan mortal que tan solo el 30% de los afectados conseguía sobrevivir, muriendo por las altas fiebres, deshidratación y complicaciones derivadas. Especialmente fue terrible en el siglo XVIII, donde la viruela lo que hizo literalmente fue diezmar a las poblaciones afectadas. Pero además de ser tan letal, la viruela también ha sido una triste, ¿no?, protagonista en la historia, ya que triste me refiero por la gente que moría, pero por otro lado tenemos que la primera vacuna diseñada en la historia, que fue diseñada por E. Jenner en 1976, fue precisamente creada para tratar la viruela. Y ahora voy a la cifra, que no la he dicho. La enfermedad, según se calcula, podría haber matado a más de 300 millones de personas a lo largo de su historia. Pero por suerte, actualmente se considera como a una de las dos enfermedades, junto a la peste bovina, erradicadas. Y digo erradicadas entre comillas. Así que, respondiéndote a la pregunta que has hecho al principio, antes de que te contara todo este top, realmente no es... Este coronavirus, ¿no?, que tenemos hoy en día roza el 3% de mortalidad. Eso es poquísimo comparado con todas las pandemias que te acabo de comentar.
Javier, quizás el coronavirus no sea tan letal según ese 3% que has mencionado, porque ahora somos más personas en el planeta Tierra.
No, realmente lo que pasa es que lo que es esta nueva cepa, ¿no?, por decirlo de alguna manera, realmente si nos ponemos a mirar los casos en los que ha sido la gente que ha muerto, ¿no?, por este coronavirus, realmente si miramos bien casi todos tenían algún problema respiratorio ya o eran personas mayores en las cuales esa capacidad inmunológica no está, digamos, al 100%, ¿no? Pero por lo demás, realmente si nos ponemos a observar lo que es todo lo que viene siendo de este coronavirus, ¿no?, que además dependiendo de, porque hay muchas cepas, ¿no?, de coronavirus, pero y cada una puede, digamos, puede causar diversas afecciones, ¿no? Pues desde un resfriado común, Víctor, es un coronavirus. Pues a partir de ahí hay enfermedades mucho más grandes, ¿no? Como la bronquitis, la bronquiolitis, la neumonía. Y luego esas dos cepas, ¿no? Que he estado comentando en acrónimos, nunca mejor dicho, anteriormente, que una es el MERS y otra es el SARS, y son conocidas como el síndrome respiratorio de Oriente Medio y el síndrome respiratorio agudo grave, ¿no? Entonces, algunos de estos coronavirus, lo que pasa es que, hablando en concreto más de ellos, ¿no? Hablando, por ejemplo, del MERS, para no dejar a la gente ahí a medias, ya que los he nombrado varias veces, esta cepa, MERS, que fue cuando se identificó, en 2012, fue llamado inicialmente coronavirus 2012, y luego le cambiaron el nombre, ¿no? Es por el síndrome respiratorio de Oriente Medio, y tiene su porqué, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, el 28 de septiembre de 2012, declaró que no pareciera que este virus pudiera transmitirse fácilmente de persona a persona. Sin embargo, el 12 de mayo de 2013, un caso de transmisión de humano a humano en Francia fue confirmado por el Ministerio de Asuntos Sociales y Salud de Francia. Además, los casos de transmisión de humano a humano fueron reportados por el Ministerio de Salud de Túnez. Dos casos confirmados parecía que habían contraído la enfermedad de una persona que había enfermado y había muerto después de que lo visitaran en Qatar y en Arabia Saudí. Aún así, parecía que el virus tenía ciertos problemas para difusión de humano a humano, ya que la mayoría de esas personas infectadas no se transmitían el virus entre ellos. Pues bien, te he comentado para el 28 que esto empezó, la OMS lo dio el 28 de septiembre. Pues para el 30 de octubre de 2013 ya había 124 casos y 52 muertes en Arabia Saudí, lo cual tampoco son unos números muy drásticos, ¿no? En mayo de 2014, hablando de este mismo caso, los dos únicos casos de infección que se dieron en Estados Unidos, que también se dieron y se registraron, también fueron ocurridos en trabajadores de hospitales que trabajaban en Arabia Saudí y después se desplazaron a Estados Unidos. Estos casos fueron, la gente fue hospitalizada temporalmente y finalmente dada de alta. No era gente que tuviera ningún tipo de... tenía una buena salud, por llamarlo de alguna manera. En 2015... un nuevo brote de este MERS se produjo en Corea del Sur cuando un hombre que había viajado a Oriente Medio, otra vez, visitó cuatro hospitales diferentes en la área de Seúl para tratar su enfermedad. Esto provocó, sí que es verdad, que uno de los mayores brotes de MERS fuera del Oriente Medio. En diciembre, pues hasta dónde vamos a llegar, en diciembre de 2019, 2.468 casos de infección por este MERS habían sido confirmados por pruebas de laboratorio, de los cuales 851 fueron mortales. Eso da una tasa de mortalidad del 34,5%, muchísimo más grave de nuestro coronavirus actual. Y dando una pequeña nota sobre el otro, que es el SARS, como ya te he comentado, el síndrome respiratorio agudo grave, en 2003, ¿no?, fue cuando sucedió este brote. Este brote, también voy a decir que había comenzado en 2002 y fue en Asia. Sí que es verdad que en otras partes del mundo también lo hubo, pero digamos que fue más secundario, ¿no? Pues la Organización Mundial de la Salud, la OMS, emitió un comunicado de prensa indicando que este nuevo coronavirus identificado era el agente causante de este SARS, ¿no? Este virus fue nombrado finalmente el coronavirus del SARS, y tengo que decir que más de 8.000 personas fueron infectadas, y aquí hablamos de una tasa de mortalidad del 10%. Tampoco... o sea, era alta, pero no tiene nada, o sea, ni de lejos nos acercamos con este nuevo coronavirus, por llamarlo de alguna manera. No nos acercamos ni siquiera a todo este tipo de números, ¿no? Digamos.
Muy bien, Javier, pues nada, después de este pequeño especial, espero que a nuestros oyentes, bueno, les haya quedado más o menos claro un poco todo lo que se ha hablado de este virus, de este letal virus, que al final no parece ser tan letal. Por cierto, es increíble lo poquito que han tardado el gobierno chino en fabricar un hospital gigantesco para poder acoger a todas esas personas enfermas. En 10 días han conseguido crear un hospital.
Sí, mira, antes de despedirnos, sí quiero comentar alguna cosa más, porque ahora que estás diciendo eso, ¿no? Sí que es verdad que incluso en televisión hemos visto a un a un especialista, ¿no?, español, y no me acuerdo ahora mismo quién fue, pero sí que leí las declaraciones, y es experto, ¿no?, en todo este tipo de bacterias y de virus y de todo este tipo de cosas. Y que, mira, hoy en día, ¿no?, cuando estamos hablando de esto, tú y yo, te puedo dar las cifras casi exactas, ¿no? Digamos que ahora mismo habría 31.494 casos confirmados de coronavirus, de los cuales 31.182 están fijados en China. Pues bien, de esos 31.494, hay 1.624 que ya se han recuperado y 638 muertes. Y o sea, que es lo que te he comentado, ¿no? Alrededor de un 3%, porque tenemos que pensar que de esos 31.494 y 1.624 recuperaciones y 638 muertes, si hacemos cuentas, aún nos quedan muchísimos casos que lo que están es progresando. O sea, cuando no han muerto es porque lo normal es que, aunque se recuperen un poco a una velocidad un poco más lenta, ¿no?, se van a acabar recuperando. Pero sí que es verdad que ahora que has comentado eso del hospital, ¿no?, estoy muy de acuerdo con este científico español, en el cual hay una cosa aquí que no me acaba de cuadrar mucho, ¿no? Y es que todos conocemos cómo es China a la hora de soltar información. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que a lo mejor estas cifras no acaban de ser reales, ¿no? Porque todos sabemos cómo maneja China la información, ¿no?
Sí, desde luego.
Claro, entonces a lo mejor si nos están diciendo que han hecho un hospital, a lo mejor es porque han hecho 8. Y si nos han dicho que han hecho 30, que hay 32.000 casos confirmados, es que a lo mejor hay 150.000. Es algo que todos conocemos de China y que no me acaba de gustar mucho porque no son del 100% transparentes a la hora de nada, porque iban a serlo en esto.
Yo, por lo menos, Javier, las cifras que había oído superaban bastante más esas 31.000. Es decir, como tú bien has comentado, el gobierno chino, yo he oído que está engañando y está falsificando esas cifras. Puede ser, es muy probable que esas cifras no sean reales. Pero no solamente el gobierno chino, yo creo que en general todas, pero bueno. Pero yo creo que sí. Claro.
Yo sé por dónde vas, pero yo me refiero, o sea, cuando te he dado estos números, yo te estoy hablando de los números hoy en día, cuando tú y yo estamos hablando de esto. Esos son los números oficiales. Me lo puedo esperar, ya te digo, igual que te digo que no creo que China diga todos los números al 100%, tampoco creo que, por ejemplo, ya no me voy a ir a Estados Unidos, ¿vale? Me voy a quedar, por ejemplo, vamos a quedarnos aquí en España. O sea, si realmente sabes que aquí hay un caso, que se ha certificado como que es coronavirus, pero ya te digo, no va a pasar de un resfriado un poco más grave, porque si eres una persona, es que los síntomas, ya te digo, además lo sabrás tú y lo sabrán casi todos nuestros oyentes, ¿no? Estos síntomas son, si es que es un resfriado normal y corriente, tos, fiebre, dificultades respiratorias. Si nuestro sistema inmunológico está bien y somos una persona sana, no tenemos por qué tener problemas. Entonces, no creo que está claro que todos sabemos que los gobiernos lo primero que quieren hacer es la frase que no haya miedo, que no cunda el pánico. Eso es muy importante para ellos, pero tampoco creo que les sea muy beneficioso escondernos muchísimos más datos, ¿no? Por lo menos a la hora de nosotros aquí. Yo ya te digo, dudo mucho de las notas que China trae hacia aquí, pero nosotros, entre nosotros, no sé hasta qué punto, por lo menos, bueno, y si no sé, mira lo que te digo, no quiero creer que nos engañen mucho a ese nivel.
Lo sabremos con el tiempo, Javier, como siempre. Habrá que esperar y habrá que analizar una vez que todo esto esté ya más calmado. ¿Qué hubo de verdad? ¿Qué hubo de mentira? Y en el programa lo traeremos para comentárselo a nuestros oyentes. ¿Te parece, Javier?
Claro que sí. Cuando vayamos teniendo más datos y más, sobre todo, confirmaciones y todo este tipo de cosas. Además, espero no tener que tardar mucho en traerlo, porque ya he estado también leyendo por ahí que hay, ya se ha hecho, unos científicos australianos han hecho un primer cultivo del virus para intentar encontrar una vacuna y todo eso, así que esperemos que sea más bien pronto que tarde cuando lo volvamos a traer, y eso será buena señal.
Ojalá y lleves razón y realmente encuentren esa vacuna para que se reduzcan radicalmente esa cantidad de víctimas. Javier, muchísimas gracias por habernos contado este temilla hoy del coronavirus. Y nada, te veo en el próximo programa, la semana que viene.
Claro que sí, Víctor. Volvemos a nuestros programas normales, ¿no? Pues llamarlo de alguna manera, y otra semanita más que estaremos aquí, claro que sí, y sin problema, sabes que puedes contar conmigo para lo que quieras.
Venga, pues muchísimas gracias, Javier. Que tengas una muy buena semana.
Igualmente, un abrazo para ti y todos los oyentes.
Espero de verdad que os haya gustado este formato de especial donde abordamos un único tema y solamente hacemos eso con el fin de poder dar descanso tanto a Javier como a Kela en el programa. En esta ocasión, bueno, pues le pedí el favor a Javier y sin ningún tipo de problema, pero en la medida de lo posible voy a intentar también que puedan descansar tanto Javier como Kela siempre, así que los próximos traeremos invitados, en este caso será una invitada, el próximo especial del mes que viene. Y en la semana de antes os diré de qué trata. Os aviso que es bastante interesante ese especial. Os voy a pasar ya a recordar las formas de contacto. En Twitter nos podréis encontrar como @universored. Nos podréis hacer llegar un email a través de misteriosouniversored@gmail.com. El Facebook nos vais a poder encontrar con el mismo nombre del programa. Tenemos un teléfono de WhatsApp que es el 689 80 96 32. Acordaros de añadir el +34 si os encontráis fuera de España. También os vais a poder, si queréis, unir al grupo de Telegram, que vais a poder encontrar en la descripción de este programa y de todos. Y nada, solamente me queda desearos que tengáis una muy buena semana y que nos vemos en el próximo programa. Un fuerte abrazo para todos.